Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Comenzaremos el programa recitando la ley 26 de la sura de la adoración. Es que no les dice nada que hayamos hecho perecer a tantas generaciones precedentes cuyas viviendas huellan ellos ahora. Ciertamente hay en ellos signos. ¿No irán, pues? En el programa anterior nos referimos a la promesa divina del castigo para los opresores como consecuencias de los sufrimientos soportados por los oprimidos. La ley que ahora recitamos se refiere al destino de los pecadores no arrepentidos. Es una advertencia a los árabes paganos de la Meca para que presten atención al terrible destino que sucedió a las naciones pecaminosas del pasado, como las tierras de Ad y Tamud y las ciudades de Sodoma y Gomorra, completamente destruidas, que estaban todas localizadas en las rutas de las caravanas que enlazan Arabia con Siria. Un territorio donde en un día unos pueblos poderosos y ricos vivían y que a pesar de las advertencias repetidas de los profetas enviados a ellos para la dirección, rechazaban cambiar su manera y finalmente, después de haber dado el último respiro, fueron aniquilados por el castigo divino. Cada vez que pasan por estas tierras y oyen el grito de las gravas de ese desierto y los sonidos de sus castillos en ruinas que tienen 100 leguas y reflejan el resultado de la infidelidad, pero reaccionan como si hubieran perdido por completo sus oídos auditivos. De esta ley aprendemos que, primero, las ruinas de las antiguas civilizaciones deben considerarse una advertencia para las generaciones venideras, en lugar de ser vistas meramente como lugares de interés histórico, arquitectónico, cultural y turístico. Segundo, el pasado es una dirección para el futuro y debe servir como una lección. Tercero, si hay oídos para escuchar, las ruinas silenciosas y desiertas llevan un mensaje para nosotros.
Allah, Allah.
escucharemos la ley 27 de la sura, la adoración. Es que no ven cómo conducimos el agua a la tierra pelada, y gracias a ella sacamos los cereales de que se alimentan sus rebaños y ellos mismos. ¿No verán, pues? En la continuación de su discurso a los pecadores, esa ley se refiere a las generosidades de Dios en el mundo de la naturaleza para todas las criaturas. Este es el único método de instrucción del Sagrado Corán para guiar a la humanidad al referirse a algunas de las transformaciones naturales. Por ejemplo, el movimiento de las nubes y la lluvia en las zonas alejadas del mar no es causal, sino que es hecho por la sabiduría de Dios. Esta ley apunta a una de las bendiciones más importantes del Todopoderoso, que es la causa del cultivo de todas las tierras y los medios de vida de todos los seres vivientes, para dejar claro que la misma manera que Dios el Altísimo es capaz de destruir las tierras habitables de los transgresores, Él puede florecer la ruina y las tierras muertas también, y otorgar todo tipo de méritos a sus siervos. Sí, esas mismas nubes que están en el cielo son grandes mares de agua dulce, que por mandato de Alá y con la ayuda de los vientos son enviados a las tierras secas. De hecho, si la lluvia no caía, una gran cantidad de tierras no recibirían una gota de agua. Aún suponiendo que hubiera algunos ríos llenos de agua, no podrían fluir sobre ellos. Pero ahora vemos que por esta gracia de Dios han crecido algunos bosques, muchos árboles y muchas plantas en muchas montañas altas, en laderas escabrosas y altas colinas. Este poder maravilloso del riego natural se encuentra solo en la naturaleza de la lluvia. La palabra ganado se menciona en esta ley antes de hombres, y puede ser por el bien que el ganado se alimente completamente de plantas, mientras que los hombres se alimentan de ambas plantas y la carne de ganado. O bien que tan pronto como las plantas crecen son alimento para el ganado. Mientras que el uso de plantas para los hombres a menudo se posterga a los tiempos posteriores en que las plantas entregan sus semillas y frutas para consumir. De esa ley aprendemos que, primero, entre los mejores medios de conocer adecuadamente a Dios está la contemplación del mundo de la naturaleza y sus bendiciones. Segundo, es la voluntad de Dios que hace que las nubes que han acumulado la humedad de los mares floten lejos hacia los desiertos para derramar la lluvia. Tercero, la lluvia y el crecimiento de las plantas están entre los signos divinos y no debemos simplemente pasarlos a un lado.
Ahora escucharemos y leeremos las aleyas 28, 29 y 30 de la sura de la adoración. Y dice: ¿para cuándo ese fallo, si es verdad lo que decís? Di el día del fallo, la fe ya no aprovechará a los infieles y no les será dado esperar. Apártate, pues, de ellos y espera, ellos esperan. Estas aleyas, que son las últimas aleyas de la sura de la adoración, se refieren al hecho de que los árabes paganos solían escuchar las noticias y promesas de Dios Todopoderoso de la boca del profeta Mohammed, bendición de Dios sobre él y su descendencia, pero en lugar de creer en la promesa divina de recompensa para los justos y la retribución por los pecadores, solían ridiculizar al profeta, diciendo: ¿cuándo se realizará esta promesa? ¿Cuándo vamos a ser castigados? En respuesta, Dios dice: el día del juicio vendrá, pero no creo que en ese día su recién encontrada fe en ver los hechos innegables será aceptado o se le dará un respiro. Ese día no habrá oportunidad de regreso al mundo. La ley final ordena mantenerse alejado de esas personas que entienden la verdad, pero planean burlarse de ella y decirles que esperen para que Dios juzgue entre ustedes y nosotros. De estas aleyas aprendemos que, primero, a veces se hace una pregunta no para entender la verdad, sino para ridiculizarla. Segundo, la fe no tiene valor cuando la voluntad humana es quitada. Tercero, cuando el argumento y el razonamiento no funcionan, uno debe mantenerse alejado de los desviados. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperaremos sus opiniones y propuestas al respecto.
¿Qué opinas? El oficialismo en Guatemala.
Desde su llegada al poder en 2020, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y sus allegados más cercanos han logrado obtener la venia del poder legislativo, del poder judicial, del Ministerio Público y de la más alta corte en temas constitucionales, además del Tribunal Supremo Electoral y otras importantes instituciones. Lo dicen analistas, diputados e importantes actores de la vida política en el país.
¿Qué opinas sobre la administración del actual gobierno?
Es el gobierno que menos se ha preocupado por beneficiar y sobre todo mejorar los estándares de vida de la población en general. Es uno de los gobiernos que más ha endeudado al país, pero sobre todo es un gobierno que es el que menos ha dado la cara para explicar o en todo caso informar de lo que el gobierno hace. Así que es un gobierno opaco, oscuro, altamente corrupto. Ahí están los medios que lo prueban. Conformado además por exfuncionarios que no se ven, pero que son los que manejan la política gubernamental en todo caso.
Bueno, en términos generales, como todo gobierno con luces y sombras, de corrupción que no logra superar Guatemala a través de los distintos gobiernos y sobre todo no se logra mejorar aspectos básicos para la población como agua, transporte.
Una administración que se dedicó a consolidar la cooptación del Estado, que es lo que llamamos por el pacto de corruptos, que es la alianza entre cuatro sectores. La oligarquía, que es el sector, digamos, élite del empresariado, que han sido los dueños del país, que vienen desde la época de la colonia, y que son responsables de la gran desigualdad en el país y la violación de derechos laborales, de racismo y de exclusión de las mayorías de la población, en un país donde la mitad de la niñez vive con desnutrición crónica, donde la tierra, el 60% de la tierra cultivable está en manos del 2% de la población. Luego tenemos al crimen organizado. O sea, Guatemala es un país muy cercano, con un modelo similar ya al de Colombia, en donde el crimen organizado está vinculado en las altas esferas políticas y económicas y decide la política pública.
En 2 años, 8 meses no ha cumplido las expectativas que tenía la gente que votó por él, ni siquiera ha cumplido las promesas que ofreció durante la campaña.
Que están en deuda social con la sociedad. Mire el tema de carreteras destruidas, no ha habido capacidad de mantener la red vial como manda la ley y por los impuestos que el pueblo paga. Punto uno. Punto dos, el sistema de salud pública está colapsado. Ya el Estado tiene una cobertura muy baja del sistema de salud pública. Hoy se discutió sobre los enfermos crónicos del país y yo creo que el Estado está en deuda con la sociedad, especialmente en atención primaria de salud o la prevención que necesita el país para que en atención primaria pueda estar fortalecido y evitar ese colapso de los hospitales, ¿verdad? En materia de seguridad, no digamos, los problemas persisten y, y, y la sociedad está realmente invadida por las extorsiones y todos esos problemas.
Lo que prevalece en la población en general es una percepción de que el gobierno es fallido, de que el gobierno no ha logrado establecer una buena gobernanza en el país. Se le cuestiona la falta de ética en el ejercicio del poder público y se le cuestiona los altos índices de corrupción que hay. La cooptación de las instituciones del Estado por parte de una fuerza política en donde el gobierno encabeza a los aliados que han hecho suya la cooptación del Estado. Entonces, frente a eso, no hay un balance positivo a favor del gobierno porque las necesidades y los intereses de la población siguen siendo descuidados. O sea, tenemos un alto índice de corrupción, de saqueo. Tenemos cortadas las instituciones que debieran velar por el bienestar, la seguridad, las garantías, el bienestar en general de los guatemaltecos. Y por el otro lado tenemos a una población indefensa ante esa cooptación del Estado, ante la prevalencia de los intereses de una élite política dominante.
Bueno, realmente ha sido bastante preocupante la administración de este gobierno. Ha sido muy improvisado, ha sido manejado bajo cuestiones, bajo estados de sitio, estados de calamidad, represión. No ha llegado la ayuda a la gente y desgraciadamente viene a caernos el COVID en este gobierno tan improvisado y tan mal planteado. Alejandro Yamatei ha sido calificado por encuestadoras internacionales como uno de los peores presidentes en América Latina. El mandatario, junto a sus ministros, no ha logrado estabilizar la convulsa democracia y reducir los nefastos indicadores en cuanto a violencia, desnutrición, analfabetismo, crimen organizado y otros males que aquejan a la sociedad guatemalteca.
¿Cómo calificas el desempeño de Alejandro Yamatei y sus ministros?
Se han dedicado fundamentalmente a beneficiar a sus grupos de referencia, a sus familiares y básicamente a despojar de las riquezas del Estado que le da beneficio a la población para reducir ese beneficio a unos pocos que son los que ostentan en todo caso el poder político en este momento. Son tres los grupos que gobiernan en este país, que son los militares, los políticos y los empresarios, que obviamente están ligados a la corrupción, al narco y al crimen organizado, que es lo que sostiene la base económica de este régimen.
El presidente Yamatei sí cometió errores muy grandes al nombrar ministros y no cambiarlos a tiempo. Y entonces no han dado la talla de lo que se esperaba. Creo que fuera de la pandemia que complicó toda la administración del gobierno, sí le acaba de ver a la población.
El ministro de Desarrollo, el Mides, que además de oportunista, Raúl Romero, ha sido ineficiente, porque él fue responsable, por ejemplo, de varios de los programas de atención al COVID que no se terminaron de aplicar de una forma adecuada y manejan millones. Recientemente salió en medios de que tiene contratos millonarios contratados a su hermana y a su mamá. Y además hubo un recorte de los programas sociales, una falta de atención de los comedores, por ejemplo, sociales, que en el confinamiento fue, por ejemplo, organizaciones de sociedad civil quienes estuvieron alimentando a la gente que estaba desempleada y que pasó hambre.
Les han defendido agendas particulares del empresariado, no de la población. Vemos un Ministerio de Energía y Minas empeñado en que se autoricen proyectos mineros rechazados por la ciudadanía por los altos costos ecológicos que estos tienen, por ejemplo.
Yo creo que casi todos los gobiernos sufren el problema que los funcionarios que dirigen las instituciones del Estado no son las adecuadas. ¿Ya? Cuando los nombramientos se hacen por cuestión política no se tienen los resultados, aunque un presidente quiera. Realmente, si no hay compromiso, no hay conocimiento y no hay responsabilidad, las instituciones no van a funcionar. Es lo que está pasando en el país. Y no solo a este gobierno, al gobierno anterior y a otros gobiernos.
Porque este es un régimen que consideramos presidencialista, porque todos vemos hacia dónde está el presidente de la República, pero en efecto él tiene un gabinete de gobierno y hay muchos ministros. Entonces, por supuesto que son fallidos todos los ministros. Se dice que la peor, o sea, la percepción que hay, que la peor es la ministra de Educación, precisamente porque el rubro en donde más fallos ha habido, en donde realmente no ha habido ni siquiera fallos, no ha habido nada, es en el de educación. Luego se cuestiona mucho que no se haya aprovechado la pandemia y los miles de recursos que tuvo el gobierno a su disposición, que le aprobó el Congreso de la República, adicionales para montar un excelente sistema de salud que pudiera llegar a todos los guatemaltecos o a donde pudieran llegar los guatemaltecos que no tienen acceso al IMSS o que no tienen acceso a un seguro médico o que no pueden pagar un médico privado.
Un gabinete que la mayoría están aquí interpelados en el Congreso de la República por la pésima gestión, porque no atienden a dar información con respecto a la ejecución presupuestaria de obras o proyectos que tienen. Entonces la gran mayoría de los ministros de Alejandro Yamatea están en este momento interpelados, ¿verdad? Aquí en el Congreso de la República no atienden a las reuniones, se molestan, evaden, denuncian. Si no veamos el caso de la ministra de Educación, que me tiene puestas denuncias porque la fui a fiscalizar, ¿verdad? Eso molesta mucho a los ministros. La relación entre Alejandro Yamatei y el vicepresidente ha sido más que mala, al grado que él le pidiera que renunciaran juntos, ¿verdad? Que renunciaran ambos. Entonces yo sí creo que es un muy mal manejo el que ha tenido este gobierno en todo sentido.
Una de las últimas instituciones en ser cooptada y muy importante por su participación calificada en más de 50 puestos dentro de la administración pública es la Universidad de San Carlos de Guatemala, de tal manera que el término cooptación del Estado se convirtió en una consigna de grupos organizados de la sociedad civil para llamar a la estructura conformada por quienes hoy poseen el control del país.
¿Consideras que el Estado de Guatemala ha sido cooptado?
Digamos que esa es una palabra que se empieza a colocar en el discurso del análisis nacional que proviene del Departamento de Estado de Estados Unidos. El tema de la cooptación, que después es Dionisio y Gutiérrez y sus adláteres, y posteriormente Semilla y otros analistas que lo que hacen es repetir nada más esta situación, porque el Estado siempre ha estado cooptado. El Estado toda la vida ha estado cooptado. Lo que pasa es que ahora hay nuevos protagonistas, nuevos actores, como se les llama, poderes emergentes, que están luchando por el control del Estado. Y además hay fuerzas extranjeras que también luchan por el control del Estado. Entonces, si vamos a un término puro, el Estado nunca ha estado libre de intereses, porque para eso es la lucha política. En la lucha política lo que prevalecen son los intereses de los actores y de los grupos políticos.
Bueno, lo que ha estado viendo en Guatemala es un cambio de fuerzas en el organismo judicial, es decir, de estar cooptados por grupos de una ideología, hoy nos estamos moviendo a otro grupo y no sé si estamos más cooptados que antes, pero por supuesto sí hay cooptación.
Absolutamente. Y cooptado por lo que decíamos, el pacto corrupto, es decir, por esta alianza maligna, esta alianza criminal entre la oligarquía, el crimen organizado, los militares genocidas y que tiene a sus funcionarios y lacayos corruptos.
No. El problema es que los actores políticos de nuestra sociedad no hemos sido capaces de jugar el papel que nos corresponde. No, aquí nadie está cooptado, nadie está amarrado. Mire cómo desarrollar la reunión hoy, sin ninguna limitación. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. El problema es que desconocemos cuál es la tarea que tenemos, cuál es la función que tenemos como funcionarios. ¿Ya? Entonces, ese concepto de cooptado, yo no mucho, porque hay jueces que están haciendo bien su trabajo, fiscales que están haciendo bien su trabajo, ¿ya? Entonces, yo no podría ni siquiera enumerarle un solo caso de cooptado que me conste a mí, pues, ¿ya?
El Estado de Guatemala se cooptaron muchísimo más que cuando la CICIG lo denunció por primera vez hace ya muchos años. Se ha ido cooptando, se ha ido reforzando y consolidando esa cooptación. Veamos solo lo que ha ocurrido del año 2020 hacia acá. Por decisión de los diputados que están incumpliendo sus deberes constitucionales, han evitado renovar las Cortes Supremas de Justicia y de Apelaciones, porque eso les ha servido para, vía la Corte Suprema de Justicia, de derruir los casos que dejó avanzados la CICIG.
y cooptaron el Ministerio Público poco a poco, no al principio, pero sí posteriormente lo cooptaron para derruir, o sea, también toda acción del Ministerio Público que pudiera rescatar esos casos.
Totalmente, está cooptada la Corte de Constitucionalidad, sus amigos, sus allegados, los que les han servido, candidatos a la vicepresidencia, ¿verdad? Entonces yo sí creo que la CC está cooptada. Tenemos sin elegir corte más de 32 meses, la Corte Suprema de Justicia no se ha elegido.
En cuanto a las decisiones que toman los tres órganos del Estado y otras importantes instituciones, la influencia de poderes paralelos ligados a la cúpula militar, la élite empresarial y el narcotráfico son más que sugerencias que manejan los hilos del poder desde la oscuridad.
¿Crees que las decisiones de los tres órganos del Estado son independientes de presiones fácticas?
Obviamente hay una mesa de coordinación, hay una estrategia desde lo más alto del gobierno. Seguramente expertos civiles y militares de las fuerzas de seguridad también están ahí, porque es necesario leer la situación política, leer los tiempos, estar al día de lo que pasa. Y bueno, aprovechar de esas coyunturas para debilitar sobre todo el interés de los reporteros, de los empleados, de los medios, de conseguir, de tener acceso a ciertas informaciones.
Sí, y como describía, los integrantes de este pacto corruptos, que son estos poderes fácticos, de hecho, que se imponen, y si vemos entonces, vemos como por ejemplo... Alejandro Yamatei ubica a Consuelo Porras en el Ministerio Público y ahí deciden qué casos seguir y qué casos se archivan, cómo cierran ciertas fiscalías, anulan a fiscales independientes y cómo hay casos que no prosperan a nivel del sistema de justicia. Y el legislativo sigue la agenda que Alejandro Yamatei plantea.
Uno de los grupos de la derecha en el poder controla el aparato judicial, las cortes, instancias de control como la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas, incluso a donde no se habían metido con tanta impunidad como la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es pública.
Yo le diría que hay las estrategias, sin duda alguna, vienen de grupos empresariales radicales que tienen mucho miedo a un eventual poder indígena, a una eventual incursión de los pueblos indígenas para reclamos de territorio, para conquista de espacios políticos.
Con el afán de acallar a opositores y a la prensa independiente, el gobierno de Alejandro Yamatei ha utilizado el aparato estatal para perseguir a quienes no comparten sus decisiones, que por lo general no benefician a la población, sino a un reducido grupo de allegados. Los afectados han salido incluso al exilio, sumando más de 20 operadores de justicia, como abogados, jueces y aspirantes a puestos de elección popular, y periodistas que han sido incisivos en su crítica hacia el gobierno.
¿Qué opinas de los ataques a la prensa y organizaciones que han puesto de manifiesto la captura del Estado?
Hay que entender que desde 2015 hubo golpes de Estado y hubo fraude. Por lo menos 3 golpes de mano hubo en 2015 y en 2019 también hubo fraude. El tema es que los dueños de los grandes medios no hicieron gran bulla, sino que se acomodaron a la situación de estos dos gobiernos, especialmente este último. Y si bien los ataques contra la prensa se están dando contra los trabajadores de los medios de comunicación, que son los periodistas, los reporteros, los dueños de los medios de comunicación están muy bien, porque son ellos los que no tienen el conflicto con el gobierno. Porque si los dueños, o sea, los medios en sí tuvieran conflicto, sinceramente, estuvieran publicando otras investigaciones, dando otros resultados que actualmente no los dan. Entonces, la diferencia es que quienes les afecta esta situación es a los trabajadores de las empresas y no a los dueños de esas empresas de comunicación.
Bueno, eso es lo más peligroso, atacar disidentes, opositores y medios, pero más creo yo que es un problema que enfrenta la prensa en general en Guatemala, que se ha visto muy mermada justamente por la aparición de medios digitales, y los medios tradicionales no han logrado ponerse al día, entonces han tenido dificultades financieras que cualquier ventarrón o soplido que les pueda dar el gobierno los bota. Y entonces con muy poco el gobierno pues sí ha metido en problemas a algunos medios.
Bueno, es una clara violación a los derechos humanos, un desafío en el siglo XXI, que no estamos en el siglo XIV, en la época del oscurantismo, de todos los parámetros democráticos. Creo que se les olvida que no estamos en una dictadura, que estamos en tiempos de paz. Y entonces el poder y además el crear esa forma de lo que se llama la lawfare, es decir, una guerra de criminalización legal, de armar casos, como lo hicieron con Rubén Zamora, criminalizar, o lo han hecho con jueces independientes. Y lo hacen de distintas maneras, con los NetCenter, lo hacen con ataques directos, criminalización, asesinatos. CODECA tiene 25 personas asesinadas. Y hay organizaciones como CCDA que tienen más de mil personas que tienen órdenes de captura y han sido criminalizadas. Y otro montón de personas que son defensoras de derechos humanos de todo nivel, de todos los derechos posibles, que están siendo atacadas, criminalizadas, denunciadas, o que sufren el desprestigio por redes sociales a través de los NetCenter que contratan.
Miren. Yo, un ataque directamente a un periodista, es lamentable lo que pasó con Ramazzini, que el asesinato de ese periodista es trágico y lamentable en nuestro sistema democrático. Pero los periodistas tienen toda la libertad de andar haciendo su trabajo.
Las diferentes decisiones orientadas a acallar a la oposición, de reprimir a los considerados enemigos internos, como los opositores, los periodistas, gente que piensa diferente, lo están haciendo con las mismas reglas del Estado de Derecho. O sea, estamos viviendo una realidad de legalidad, estamos viviendo una realidad de formalidad jurídica, y utilizan las formas del Estado de Derecho para precisamente restringir derechos y libertades y para contener a la oposición.
Es lamentable, vemos la persecución a los medios de comunicación, Sonny Figueroa, Marvin del Cid, José Rubén Zamora, los ataques a la prensa libre, a la hora, a quien se ha atrevido a manifestar, en este momento es perseguido. Y pues no digamos las organizaciones no gubernamentales, que también con la ley de ONGs están ya siendo perseguidas, defensores del agua y de la tierra, y esto pues es preocupante, la oposición no digamos.
Alejandro Giammattei intentó llegar a la presidencia en repetidas ocasiones sin éxito, hasta que en los comicios del 2019, la confabulación de diferentes actores logró que con una reducida participación ciudadana lograra hacerse del poder. No obstante, las deudas de campañas anteriores siguen siendo facturas pendientes de pago, aunque muchos de sus financistas ya fueron recompensados con jugosos contratos y adjudicaciones millonarias. Cooptar las instituciones y órganos del Estado es de vital importancia para concentrar el poder junto a sus allegados.
¿Quién consideras que es el responsable de liderar la captura del Estado?
Yo creo que es lo más alto en el Estado, yo creo que son las cúpulas, y especialmente las cúpulas empresariales, políticas y militares, las que están a cargo de esto. Total, al final, lo que afectan son los negocios de los empresarios, aupados por los políticos y defendidos por los militares.
No creo que exista una persona capaz de liderar un proceso de capturar todas las instituciones del Estado. Creo que se van juntando ciertas recetas o ciertos ingredientes. Un espíritu anti-sisi que pone de acuerdo a muchas personas, un espíritu de invasión extranjera o no intromisión de otros países en asuntos internos, que también pone de acuerdo a otro grupo, y como estar pensando en cómo eliminar a ciertos enemigos o rivales ideológicos o políticos, termina eso siendo más importante que construir un sistema de justicia y un sistema de gobierno para todos.
Alejandro Giammattei, Miguel Martínez y las juntas directivas que han pasado por el Congreso de la República, Alan Rodríguez y ahora Sheila Rivera.
Yo diría que hay un grupo de empresarios que no quieren perder el control de lo que ha sido siempre su dominio, en alianza con políticos como el presidente Giammattei, que hacen posible que sus estrategias sean operadas a través del Congreso de la República, del sistema de justicia y de todas las demás instituciones.
La evidencia dice que son los sectores de las ultraderechas herederas de quienes reprimieron a través de la contrainsurgencia durante el conflicto armado interno.
Las esperanzas de que en las próximas elecciones el poder ciudadano elija a candidatos probos sigue siendo una escasa posibilidad, pero al final de cuentas, posibilidad advierten los entrevistados, quienes apelan a la conciencia de los guatemaltecos que quieren un mejor país.
¿Cuál crees que debe ser la solución para reducir los niveles de corrupción y la captura de la democracia en Guatemala?
El sistema actual, quienes lo operan, las comisiones de postulación, la forma como elegimos acá en el Congreso, ya lo entienden muy bien ciertos grupos que van a seguir manteniendo el control. Entonces lo que hay que hacer es una reforma en la forma como escogemos a los jueces de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema. Sí tiene que haber una reforma incluso constitucional al respecto y, por supuesto, fortalecer a la Contraloría y también modificar la forma como se elige el Contralor de Cuentas. Okay. Pero si no hay una reforma al Estado, pues sí, no vamos a tener un respiro de la corrupción y de la cooptación.
Mire, para crear el Estado democrático debemos de empezar para empezar controlar el financiamiento de partidos políticos, para que esas corporaciones no coapten el Estado, ¿ya? El sistema de elección popular, ¿ya? Y toda esa parte democrática del sistema electoral hay que mejorarlo para democratizar el país. Aquí los comités cívicos deberían de plantear candidatos a diputado. ¿Ya? ¿Por qué no la gente organizada en el interior, en la zona, en los barrios, se puede organizar y plantear su representante al Congreso de la República? Aquí lo que hay que ir mejorando es el sistema de partidos políticos, el sistema electoral.
Bueno, lo primero es ejercer ciudadanía y estar conscientes de que no nos han terminado de robar la democracia y que es nuestra y debemos defenderla. Entonces, defender nuestros derechos en varias maneras. El ejercicio de la ciudadanía es diario, es saber que soy ciudadano y tengo derechos y responsabilidades. Entonces, eso implica el ejercicio de auditoría social permanente. Pero estamos ya justo al entrar a un proceso electoral, entonces sería de poder valorar, primero demandar a los partidos políticos, ojalá, como ha pasado en el sur, una gran alianza democrática, una articulación democrática de fuerzas que rescate el Estado para los intereses que benefician a las mayorías.
Mire, lamentablemente nunca nos dimos cuenta de lo importante que era Cecigia. Al dejarla salir, perdimos un instrumento internacional valiosísimo que hizo grandes aportes al país. Yo creo que ahorita la fiscalización del ciudadano, la auditoría social, es la clave para reducir la corrupción y la impunidad.
La situación para quienes intentan estabilizar la débil democracia de Guatemala se vislumbra cuesta arriba, al menos hasta que existan las garantías para competir políticamente en igualdad de condiciones. De momento, las ofertas electorales siguen siendo una constante de políticos reciclados y con antecedentes criminales, aunque la esperanza de un mejor país mantiene erguidas las convicciones de quienes buscan un cambio que beneficie a la mayoría de los guatemaltecos.
Diez minutos.
A veces, las personas que pasan a tu lado tienen historias que no son tan simples como ellas mismas aparentan, como por ejemplo, esta pareja francesa que podrían ser turistas reales que anhelan visitar los sitios históricos de Irán.
Cécile Coller, agente francesa de inteligencia.
Donc nous avons envisagé trois scénarios posibles selon la.
Teníamos tres escenarios posibles en caso de detención. Nuestro primer escenario era presentarnos como turistas que habían venido a Irán para hacer turismo.
Podrían ser dos representantes de una organización internacional que habían venido a Irán solo para visitar a sus viejos amigos con fines totalmente personales.
El segundo escenario consistía en que, aunque estábamos en Irán como turistas, pero como dos activistas políticos y sindicales, solíamos reunirnos con otros activistas como nosotros para hablar sobre temas políticos, sin buscar ningún resultado específico, solo charlas amistosas.
Incluso podrían ser miembros de un partido de izquierda francés que habían venido a Irán para reclutar nuevos miembros.
Et le troisième scénario que nous avions envisagé, c'était de dire
el tercer escenario era el siguiente. La Confederación General del Trabajo Fuerza de Trabajadores nos envió a Irán para establecer una conexión y abrir una franquicia en Irán.
De la 4ª Internacional en Irán.
No obstante, todo esto era una tapadera para algo más siniestro.
El hecho es que somos dos agentes de la Agencia de Inteligencia Extranjera de Francia que vienen a Irán con el objetivo de sentar las bases para derrocar el gobierno. No es costumbre que los agentes de inteligencia extranjeros de Francia indiquen para quién trabajan.
Esta es la historia de una pareja que llegó a Irán con alijos de notas.
El dinero iba a financiar protestas y huelgas.
Perseguían objetivos importantes.
Jacques Paris, agente francés de inteligencia. El objetivo fijado por la Agencia de Inteligencia Exterior de Francia era presionar al gobierno iraní.
Prepararon el escenario para muchos posibles eventos.
Dar dinero para comprar tarjetas SIM extranjeras o todas las herramientas necesarias para organizar sus actividades, como armas para usar contra la policía si fuera necesario.
Y sin embargo, estuvieron bajo vigilancia las 24 horas desde el inicio de su misión en Irán. A mediados de mayo, el Ministerio de Inteligencia de Irán anunció el arresto de una pareja francesa, Cécile Coller, de 37 años, y Jacques Paris, de 69, que habían viajado a Irán el 28 de abril como turistas. Tras su detención, los medios occidentales los describieron como unos maestros inocentes, pero en un documental emitido el 6 de octubre quedaron al descubierto. Tenían muchas cosas de qué hablar, mucho más que de aulas y pizarras.
Acabo de dibujar el segundo piso de Servicio de Inteligencia Exterior de Francia, que se centra en el continente asiático. Este es el escritorio de Irán. Esta es la oficina de Cécile Coller en el segundo piso del Servicio de Inteligencia Exterior de Francia. Esta es la unidad de inteligencia industrial, que se enfoca en el desarrollo tecnológico de Irán. Francia está interesada en el desarrollo de Irán en la industria, la tecnología y las ciencias, concretamente en el programa nuclear.
Según la información que reveló la propia pareja, Cécile Coller comenzó a trabajar para el Servicio de Inteligencia francés en 2018-2019, su esposo años antes.
Jacques Paris, agente francés de inteligencia. Las actividades de Cécile en el Servicio de Inteligencia Exterior de Francia se centran en Irán y su arena social. Cécile Coller, agente francesa de inteligencia.
Jacques
Paris es un agente de la Agencia de Inteligencia Extranjera de Francia. Trabaja para el escritorio de Irán, en especial en los sindicatos y la arena política.
Jacques
fue el responsable de entrenarme. Iba a ocupar su lugar cuando se jubilara. Cécile y yo vinimos a Irán para llevar a cabo una misión que nos encomendó el Servicio de Inteligencia Exterior de Francia.
La pareja viajó por todo el mundo al amparo de activistas sindicales, viajes que buscaban la mayoría de las veces una sola cosa: la desestabilización de los países objetivo.
Cécile Coller, agente francesa de inteligencia. Desde diciembre de 2007 viajamos a varios países. Durante todas estas misiones utilizamos nuestra cobertura sindical y política para promover los intereses del Servicio de Inteligencia Exterior de Francia.
La pareja francesa viajó a Turquía para apoyar al sindicato de docentes al calor del golpe de Estado de 2016 contra la administración de Erdogan.
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía.
Jacques Paris ya había viajado en 8 ocasiones a Irán en momentos críticos, como cuando el país estaba sumido en protestas. Sin embargo, en diciembre de 2021, un correo electrónico hizo que Jacques Paris viajara a Irán una vez más, acompañado de su esposa. El correo electrónico era parte de la correspondencia entre el Servicio de Inteligencia Exterior de Francia y el Sindicato Ilegal de Maestros de Irán.
De inmediato informé a Jacques Paris y al escritorio de Irán del correo electrónico que había sido enviado por el sindicato en Irán. Discutimos el asunto en la oficina de Irán en el Servicio de Inteligencia Exterior de Francia. Nuestros objetivos quedaron claros. Primero, conectar con el sindicato de maestros. Segundo, dar consejos sobre cómo organizar una revolución en el país y, si fuera posible, concretar una reunión directa con ellos en Irán.
De prendre contact avec eux directement en Irán.
Ladies and gentlemen, we are now descending to land in Tehran Imam Khomeini Airport.
Tras una reunión con el Servicio de Inteligencia Exterior de Francia, se decidió destinar 20.000 euros a todos y cada uno de los sindicatos.
A chaque organisation syndicale.
Para este viaje, o mejor dicho, misión subversiva, se escogió una fecha especial.
Elegimos el 1 de mayo porque era el Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra en todo el mundo. Asimismo, era una oportunidad adecuada para reunirse con los sindicatos iraníes y reunirlos.
Los dos agentes del Servicio de Inteligencia Exterior de Francia hicieron todo lo posible para aparentar ser dos simples turistas.
En este viaje a Irán visitamos Teherán, Kashan, Aviané e
Isfahan.
Para llevar a cabo su misión, la pareja abusó de las posiciones en la organización internacional. En Irán, celebraron reuniones con sindicatos ilegales como el Sindicato Petroquímico y Petrolero, el Sindicato de Maestros, el Sindicato de Trabajadores, el Sindicato de Conductores de Autobuses, así como personas que pensaban que podrían desempeñar un papel en la desestabilización del país.
Cecilia Coller, agente francesa de inteligencia. La misión oficial era llegar a Irán el 28 de abril y reunirse con el sindicato de maestros el 29 de abril.
En estas reuniones participaron individuos como Shahban Mohammadi, una persona en contacto con el grupo terrorista Komala, cuyo hijo, Chiaco Mohammadi, es el responsable de la rama militar de dicha banda.
El sindicato de maestros nos preguntó qué hacer y en respuesta les dijimos una revolución. Revolución significa protestas generalizadas en el país con el objetivo de derrocar el sistema gobernante. La movilización significa organizar acciones para apoyar las demandas. Diferentes acciones como protestas de todas las personas que se oponen al gobierno, huelgas, paralización del transporte, bloqueo de vías públicas y uso de las redes sociales para difundir noticias subversivas.
La pareja se citó con algunas personas del Sindicato de Conductores de Autobuses. Unos días después, estas personas se convirtieron en los líderes de las protestas. Mientras tanto, muchos de los manifestantes no sabían nada sobre la reunión o el dinero que habían recibido los líderes. Estaban en las calles exigiendo solo sus propios derechos sindicales. Dicho esto, no lograron convertir las protestas en disturbios a nivel nacional, por lo que esperaron a que llegara un momento más adecuado.
Como la gente no podía percibir ingresos durante las huelgas, les dimos dinero para continuar con las mismas. De hecho, el dinero nos ayudó a comprar a los manifestantes. Eso significa que los contratamos para que protestaran.
Mientras tanto, los agentes de inteligencia franceses utilizaron un método especial que consideraron seguro para estar en contacto con sus enlaces en Irán. Mientras los franceses estaban llevando a cabo esta operación de inteligencia en el país, no sabían que estaban bajo la estrecha vigilancia desde el principio. Esta fue la historia de una misión de un solo servicio de inteligencia con el objetivo de desestabilizar Irán y fomentar el malestar, y si fuera posible, una guerra civil dentro del país. Quizás sea precipitado hablar de cuántos agentes más y de qué países están llevando a cabo sus misiones subversivas en suelo iraní. ¿Quién, en contacto con quién, y armado y financiado por qué organizaciones, están tratando de socavar la seguridad pública? Puede tomar un tiempo encontrar las respuestas a estas preguntas, pero la verdad definitivamente saldrá a la luz.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.